Buenas noches, esto es una nueva edición de Club y Más en Río Revuelto, un espacio independiente para monitorear y discutir ideas y cultura. Hace muchos años, cuando estábamos empezando este pequeño proyecto, hace muchos años, y era casi una aventurita estudiantil, habíamos hecho unos panfletitos que, Babu, vos te vas a acordar, que decían: en Río Revuelto las ideas vienen, se miran y se tocan. ¿Te acordás de eso?
¿Qué pasa con los jueves?
¿Qué pasa con los jueves? Era un díptico, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, ¿lo tenés todavía?
Sí,
es de colección.
En el museo está.
En el museo está. Bueno, estamos acá en este ámbito para tratar de dejarnos llevar por esa nave de ideas, esa construcción, esa búsqueda, que nos deja después rebotando cosas. Y la idea es que podamos, a partir de ahí, desencadenar acciones. Es un grupo de acción. Este es un proyecto de acción, muchachos. No es solo para el piripipí. Es para armar proyectos, es para que se nos ocurran intervenciones concretas en la realidad. Por eso quiero recordarles que este espacio forma parte de un sistema de proyectos que trasciende este humilde club y que han surgido todos esos espacios del ejercicio paulatino, metódico, de este lujo, de esta licencia que nos tomamos cada jueves para venir acá, mirarnos las caras y tratar de ver qué pasa en el mundo, qué tendencias hay, qué fenómenos van surgiendo y cómo podemos tratar de dar esa, si se quiere, desdramatizada batalla a esta altura de ideas, poniendo sobre la mesa las cosas que pensamos y las cosas que hacemos también, ¿eh? Yo quiero pedirles, por favor, a ustedes y a quienes escuchan la Trasmi, tanto en vivo como offline, que hay bastante gente que escucha la transmisión offline, quiero pedirles que pongan eso acá, en este tipo de discusiones. No es una discusión acerca de algo aséptico, separado, de una teoría cómoda, en donde podemos decir, bueno, tal teoría, tal otra teoría. Acá lo que estamos haciendo es planificando nuestra intervención trascendente en el futuro. Estamos trabajando para lanzar proyectos, no para simplemente congraciarnos con nuestra sensibilidad o nuestra perspectiva de poder interesarnos en el mundo, ¿no? Acá estamos para hacer proyectos y ejecutar acciones inesperadas casi. O por lo menos yo espero que para la media de la cultura y del mundo en el que vivimos, nuestras acciones tengan esa cuota de sorpresa. Y de esa manera vamos a empezar a discutir en esta reunión que tiene cierta conexión con lo que fue la reunión pasada, que fue muy intensa. Uh-huh. A mí por lo menos me dejó con muchas cosas, y vamos a tratar de, en esta reunión, tratar de cubrir más temas o de alternar un poquito, pero buscando la conexión con esa línea o esa secuencia que se va sugiriendo de a poquito. Vamos a ir progresando en el año y vamos a ir llegando a determinados puntos culminantes o determinados hitos temáticos para poner a prueba la nave y ver si realmente nos la bancamos con las cosas que hay que decir. Ver si podemos poner sobre la mesa y poner todo lo que hay que poner, muchachos, en este presente tan tentador para la acción, para sacudirse un poquitito esa inercia, para sacudirse esos modelos caducos que tenés en tu vida y tratar de accionar y de ejecutar cosas que hagan la diferencia. Así que bueno, eso es lo que podemos hacer hoy, lo que está todo dispuesto para realizar. Mi nombre es Carlos Labañino y quiero presentarles también a mis analistas, como siempre, a Laura Marajovsky y Greta Struminger, que codo a codo están con el machete abriéndose paso en la jungla digital de las novedades y de los episodios. Así que, ¿cómo estamos hoy, chicas?
Así es, muy bien, muy bien. Con muchas cosas.
Con muchas cosas, las veo tranquilas, las veo como que tienen demasiado material, pero no están ansiosas por buscar el material. ¿Qué pasa? ¿Tan demasiado material hay para trabajar?
Suficiente.
Suficiente. Bueno, ustedes dirán cómo, por dónde empezamos hoy. Y aparte les quiero recordar que estamos en el sitio web riorevuelto.org, en el Twitter, en el Facebook, y también de a poquito vamos a ir metiendo Independent. Vayan todavía no hicimos el lanzamiento, pero ese va a ser el ámbito para soportar esta discusión en el futuro cercano. Pero ya estamos en este momento discutiendo y los invitamos a que por medio del foro, por el thread que está ahí abierto en la transmisión, puedan ir contándonos y participando directamente de la discusión.
Claro, seguramente. Bueno, vamos a empezar. Bueno, a ver, me voy a agarrar de lo que estabas diciendo. Estabas hablando esto de los modelos caducos con los que convivimos día a día. Bueno, les quiero contar una curiosidad que remite un poco a una institución bastante central de la cultura. El tema de la institución sería la iglesia, y fíjense lo que les quiero contar. Bueno, resulta que esto es una aplicación que desarrolló una empresa norteamericana que se llama Little eApps, que es para los católicos, para que las personas católicas, sí, te están viendo acá, para que las personas católicas instalen en sus dispositivos móviles. Esta aplicación se llama Confession, o sea, confesión, y es básicamente para administrar tus pecados. La consigna es que vos te instalás esta aplicación en tu celular, en tu móvil, y la idea es que vos puedes ir registrando tus pecados, vos puedes ir, por ejemplo, organizándolos por mandamientos, vos tenés distintas carpetitas, entonces, por ejemplo, podés poner, bueno, le fui infiel a mi mujer, bueno, esto, lo vas anotando, vas chequeando con diferentes ítems. ¿Qué se proponen los creadores con esto? Aclaran que esto no pretende reemplazar bajo ningún concepto el hábito en sí de ir a la confesión, pero lo que plantean es algo así como, y bueno, es para ayudar a la gente a que se organice, porque viste que uno a veces se olvida de los distintos pecados que fue cometiendo, entonces, como para llegar a ese día con las cositas un poco más ordenadas. Bueno, obviamente esto lo hicieron en consultoría con determinados obispos como asesores, que bueno, fueron garantizando que esto estuviera de acuerdo a los sacramentos y demás. Bueno, nada, una cosita curiosa, pero que me causó muchísima gracia, y un poco viendo cómo, ¿no?, estas especies como de ayornamientos, de reacomodamientos de determinadas instituciones tan importantes, tan centrales para la cultura, en este caso mediante la tecnología. Así que, confession.
Muy bien. Temas que vamos a ir tirando, curiosidades pequeños, no nos... bueno, vamos con algún otro episodio y ustedes vayan de alguna forma participando si surge cosas para comentar.
Yo quiero comentarles sobre un libro que indaga en la cuestión, uno siempre piensa como que está en la cultura popular, de decir, bueno, las películas yankees de guerra y demás, que está el gobierno por detrás ayudándolas o financiándolos o dándoles una mano para que sirvan como medio de propaganda. Bueno, resulta que hay un periodista que se llama David Robb, que escribió un libro que se llama Operación Hollywood, donde justamente trata de ver cuáles son los vínculos entre la industria cinematográfica norteamericana y el Pentágono. Haciendo unas investigaciones, el tipo descubrió que no es que el Pentágono financia directamente las películas, sino que lo que hace es a algunos tipos de películas que le conviene, les facilita algunos favores, como por ejemplo portaaviones, helicópteros, lugares, qué sé yo, que puedan filmar dentro del Pentágono y demás. Así que bueno, nada, para ver un poco cuál es este vínculo, por lo general los productores cuando van a hacer una película bélica y necesitan algún tipo de apoyo de este tipo, que suelen ser bastantes millones, o sea, imagínate alquilarte un portaaviones lo que te sale en comparación de que te lo presten, con lo cual muchas veces el hecho de que el Pentágono no te lo preste, o sea, no te dé el ok, termina siendo que la película no se haga. Bueno, los productores por general lo que hacen es contactan con un departamento especial que tiene una oficina especial que tiene el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, habla con un tipo que está ahí que se ocupa justamente de eso, le manda el guión, el tipo lo lee y bueno, y se fija si está bien, si está mal, si hay partes que son contraproducentes para los intereses del Estado y demás. Y bueno, manda las sugerencias, como se le dice, si el director o el productor las quiere cambiar, se hace, y si no, bueno, sigan haciendo la película con sus propios medios.
¿Tenés algunos ejemplos?
Tengo ejemplos de varias películas, bueno, la última película es una que está, creo que está en el cine ahora, que se llama Invasión del Mundo, que es una película, nada, típica de aliens que llegan a la Tierra y sale el ejército a defenderlos. Esa película contó con muchísima colaboración. Después de las películas por ahí más clásicas está el caso de Armagedón, la película Transformers y una que fue un hito bastante importante en esto es Top Gun. Parece que lo que hizo el ejército norteamericano fue poner, o sea, lo que ellos buscan principalmente en una película para ayudarla es que sirva para reclutar gente y para mantener a los reclutas que ya tienen. En el caso de Top Gun, lo que hicieron, yo no la vi la peli, pero bueno, después digamos...
¿Lo viste Top Gun?
No.
¡Ah, guau! ¿Vos tampoco? No. Hay muchos pibes acá, yo les quiero aclarar a la gente que hay muchos pibes... Dani, vos la viste Top Gun. Metiste un babieto en el entretiempo, pero Top Gun salió. Bueno,
cuestión que Top Gun lo que hicieron fue poner stands de reclutamiento en las mismas salas de cine. Entonces ahí van los chicos súper copados, como que lo vieron a Tom Cruise haciendo no sé qué es lo que hacen en esa película.
Juega al vole con unos pantalones cortos.
Bueno, después de manejar aviones y esas cosas que yo no vi, nada, los muchachos salían, se notaban y ese fue el año, les comento, el 86, el año que más gente lograron reclutar. Para la fuerza aeronáutica.
Qué increíble que Top Gun haya logrado eso.
Muy bien.
Y la marina.
Y bueno, les comento también una cosa simpática. Perdón.
Aviones de la marina.
Aviones de la marina.
Ah, aviones de la marina. La película Forrest Gump pidió. Pidió esta ayuda. Y el tipo, el memorándum de defensa, decía que no, porque no había nada rayado, porque iban a transmitir la idea de que en la década del 60 el ejército estaba formado por soldados ingenuos y de pocas luces. Cuestión que ese mismo año se había presentado lo que se llamó el Plan McNamara, que era el entonces secretario de defensa, por el cual se bajaban los estándares de test de inteligencia para poder ingresar. Con lo cual no era algo tan mentiroso, ¿no? Como una pequeña ironía. Así que bueno, esto como para conocer un poco cuál es el grado de independencia que algunos tipos de películas, sobre todo las de grandes presupuestos y que realmente requieren muchos recursos.
Y bélicas, ¿no?
Sí, sobre todo, sí.
Claro. No sé si alguien quiere comentar algo de este tema.
No, me parece interesante para ver... ¿Hasta qué punto, al igual que sucede con la publicidad, los productores, los artistas están dispuestos a condicionar su obra, condicionar su propuesta en función de quién les va a proveer recursos? Creo que, si bien son casos distintos, me parece que se inscribe en el mismo segmento, el de el caso del Pentágono con el caso de Coca-Cola promoviendo... O alguna escena o algún PNT en alguna película.
Claro. Sí, cualquier ejemplo de product placement en películas más recientes. Cualquier ejemplo de las características.
Bueno, yo quiero, más allá de estos casos que son como muy extremos y que uno se queda demasiado tranquilo citándolos, ¿no? Porque uno dice, bueno, Top Gun, Armageddon y un montón de blockbusters. relativamente circunscritos en las temáticas, pero a mí me parece que es una dinámica que consciente o inconscientemente, y tiende a preocuparme más el segundo caso, está afectando a todo el movimiento de creación artística, porque salvando las distancias, yo me pregunto en el tipo, por ejemplo, de cine independiente que se ve en el Bafisi, ¿no es cierto?
Y Sundance, cuando, ¿no?
Oh, claro, en realidad el Sundance fue el pionero del cine independiente, cuando Hal Hartley filmaba películas con $7,000 u $11,000 de presupuesto.
¿Quién?
Hal Hartley es uno de los pioneros del cine independiente norteamericano. Después te puedo pasar un par de películas.
Dale.
Pero porque si no es muy fácil, ¿no? Criticamos a lo típico comercial, a los monstruos de Hollywood, y no nos damos cuenta la previsibilidad, el autocondicionamiento creativo, la demagogia, la obsecuencia y la falta de provocación cultural que caracteriza a la creatividad independiente, entre comillas, que hoy tenemos, ¿no? A nivel global, no estoy hablando solo de la Argentina. Quizás acá en la Argentina empezó a haber una movida muy fuerte de financiamiento, sí, y de vivir del Estado, de que te financien todo de la mano de determinadas dinámicas políticas. Y eso hace, y uno lo que observa ahí es la gran disposición que hay, ¿no? La gran disposición en los artistas, vamos a decir, locales, contemporáneos, para venderse al mejor postor, y muchas veces venderse en un aspecto que no involucra dinero, que es el aspecto más bravo, ¿no? Porque no se cuantifica, sino que hay una sobrecarga temática, una unidireccionalidad, una previsibilidad de temas y de tratamientos que es realmente lamentable.
Que me parece que es un fenómeno que no solo ocurre acá, sin ir más lejos, bueno, yo tengo un amigo italiano, ustedes algunos lo conocen, que trabaja o intenta trabajar haciendo documentales y básicamente vive a través del financiamiento de diferentes organismos, sean municipales, estatales, italianos, para generar básicamente, bueno, sus proyectos.
Sí, bueno, y como hemos charlado mismo con él, cómo interviene el Estado para direccionar y decir, mirá, para investigar estos temas hay plata, para investigar otros temas no tenés plata. Entonces, pero bueno, es un tema largo, pero yo no quería dejar de comentarlo porque si no parece que los malvados de Bruce Willis y Tom Cruise, ¿viste? Están ahí,
¿no?,
con el ejército y el Pentágono, y después están, ¿viste?, otros artistas, ¿no?, que salvan la parada. Bueno, vamos a meterle ritmo, chicas, hay mucho material, así que tenemos hoy que hacer una reunión en donde ir saltando de un lado al otro, porque si no agarro yo el cierrito y sabés que...
Sí, yo tengo acá una cosa bastante, bastante chiquitita, que es sobre un pleito legal que hubo entre dos empresas, dos productoras de vino, una se llama Mommy Juice y la otra se llama Mommy's Time Out, es decir, el jugo de mamá y el tiempo libre de mamá. Son justamente como dicen los títulos de esto, lo que es gracioso es que en la botella de vino tiene ese nombre. Yo vi unas fotos y me causó mucha gracia. Es que, están orientados, el target, el mercado, son las madres que, agobiadas por la crianza de sus hijos, se dedican un ratito a comprarse su vino y distenderse un poco con eso. Bueno, nada, quería comentarles el eslogan de estas dos marcas, que es el motivo por el cual está habiendo este conflicto. Uno es porque te lo mereces, y el otro es te mereces un break. O sea, aprovecha tu tiempo libre, toma un poco de vino. Es un pequeño comentario.
Bueno, me hace acordar esto al fenómeno de las Manhattan Moms, que en verdad ya lo habíamos visto hace un par de años, pero que eran estas reuniones que se daban, en donde las madres se juntaban a tomar, los dejaban a los nenes ahí en el arenero jugando en otro cuarto, y se juntaban todas y armaban estas reuniones de cocktails, ¿no? A la tarde, donde, bueno, sí, básicamente a descomprimir un poco y a tratar de lidiar con el estrés que les generaba la maternidad. Todo obviamente puesto muy estetizado y bueno,
sí, a tomar
no
mucho
muy crítico,
vino.
¿No?
A tomar vino.
Sí, cócteles, que no Mira. Estoy segura, no sé exactamente si todos los cócteles tienen o no alcohol, supongo que eso varía, pero bueno, en cualquier circunstancia, muchos sí. Uh-huh. Así que sí.
Bien. ¿Qué más falta?
Bueno, después tenemos un tema, a mí me llamó bastante la atención, interesante. Uh-huh. Son varios hechos en torno a la misma cuestión. Arranco con uno así, aleatoriamente. El caso de un militante del Partido Verde Alemán, tal Malte Spitz, que bueno, le pidió a la justicia que le obligara a la compañía telefónica Deutsche Telekom a entregarle toda la información que hubiera sobre él, es decir, una empresa de telefonía celular. Todos los datos que hubieran guardado sobre él. Cuestión que cuando la justicia falló a favor de este pedido, la empresa le entrega toda la data, que era en grandísima parte información de su ubicación física, es decir, de la latitud y longitud. Parece que los celulares, por una cuestión de funcionamiento normal, es decir, para poder proveer la telefonía celular, lo que hacen es que cada 7 segundos se conectan con, buscan cuál es la antena más cercana que esté alrededor. Entonces se enganchan con esa y esperan recibir de esa antena la entrada o la salida de un llamado. 7 segundos se enganchan con la otra antena y cada vez que se van enganchando con una o con otra antena se revela la identidad, o sea, las coordenadas donde está parada la persona que está cargando el celular. Como todos sabemos, el celular no lo tiene encima, es decir, camina para allá, el celular va para allá, camina para otro lado, el celular va para el otro lado. Cuestión que toda esta data de dónde estuvo uno en cada momento que hizo un llamado, en cada momento que mandó un mensaje, está registrada en las telefónicas. Uh-huh. Entonces, después de que el tipo recibió toda esta data que eran, les comentó, la data que le dieron era de entre el 31 de agosto del 2009, hasta el 28 de febrero del 2010. Esto es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En 6 meses registraron y grabaron su latitud más de 35.000 veces. Es decir, tenían... ¿dónde estuve? En 35.000 momentos a distancia de 7 segundos cada uno. Cuestión que un amigo del tipo este hizo un mapa, con toda esta data pudo confeccionar un mapa de tiempo y espacio para ver dónde estuve en cada instante haciendo qué cosa. Bueno, nada, realmente una información increíble porque si bien es cierto, o sea, la diferencia de esto con cualquier otro sistema del que generalmente hemos hablado acá de privacidad es que no tiene que instalar cookies, es decir, que por el mismo funcionamiento del teléfono lo necesita.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, vos tenías una pregunta, ¿no?
Sí. Si guarda información aparte de la latitud y longitud, si guarda qué mensaje mandaste y la comunicación que tuviste.
Sí.
¿También?
Guarda todo, ese es el tema, justamente. O sea, eso sería lo más esperable que una telefonía guarde. Ahora, que guarde algo tan inútil para... No inútil, digamos. Tan inesperado. Vos te podés esperar que alguien vaya a guardar tus datos. Digo, no digo que esté bien que lo guarden, el mensaje que mandas, claro. Pero jamás en tu vida se te va a ocurrir que están sabiendo dónde estás parado en cada momento que hiciste cada cosa.
Sí, o que lo almacenen sin notificar.
Ah, ¿yo? Perdón. No. O vamos o no vamos.
No, que yo por lo que entendí es independiente de un mensaje o un llamado, sino que simplemente da cuenta de la activación del aparato.
Totalmente, pero chicos, esto aparte que esto se sabe, porque ustedes, en un país como la Argentina, en donde tenemos que estar constantemente leyendo a los policiales o los casos de secuestro y demás, y en donde, por supuesto, nos vamos haciendo de a poquito expertos en cómo la policía desbarató tal banda o tal secuestro y demás, sabemos que uno de los mecanismos elementales para y por los cuales se han desbaratado o se han resuelto muchísimos crímenes ha sido justamente por la impericia, muchas veces, del delincuente de no apagar el celular, porque el celular se sabe dónde está. Si el celular está prendido, esa información está. O sea, eso es, cierto, es un hecho concreto de la realidad que a mí, en lo particular, no me sorprende. Sobre todo en un país como la Argentina. Pero ahí es donde empieza a generarse esta discusión que tiene que ver con el contexto cultural y la circunstancia. Porque uno dice... ¿a dónde queda el problema de la privacidad cuando hay determinados derechos, quizás más primarios, como la integridad, la seguridad más básica, que no están ni mínimamente garantizados. Y entonces, si vos lo interrogás a un ciudadano promedio, en donde te dice, bueno, a ver, vos querés estar filmado todo el tiempo, querés que haya cámaras en todos lados, como ahora, por ejemplo, que están en algunos partidos del conurbano, están proliferando las cámaras, ¿no es cierto? Hay cámaras en todos lados. Entonces, lo que en un contexto que uno diría, no sé, en Suiza o en tal lado, puede tener un carácter, la misma maniobra estatal, en otro contexto cambia el significado, porque están interviniendo otros riesgos y otras situaciones. Yo creo que acá sería muy difícil que alguien se oponga, por ejemplo, a que haya cámaras que están filmando constantemente y en donde indefectiblemente quedás escrachado y en donde hipotéticamente podrían reconstruir muchos aspectos de tu vida. Yo creo que muy poca gente se opondría, y en algún punto hasta me parece razonable, en la medida en que hay un capital mayor en riesgo, que en este caso es, no sé, la probabilidad X de que de alguna forma haya un hecho delictivo sobre tu persona. Pero digo, para analizar esto, primero me parece que tenemos que tener en cuenta que cuando uno tiene un teléfono celular hay cierto aspecto, como por ejemplo la localización, que uno sabe que la telefónica lo va a manejar. Y eso me parece que uno, si uno hace una encuesta, yo creo que la mayoría de la gente va a responder que ya sabe que su ubicación física, que uno también tendría que vincularlo con lo que hablábamos de Foursquare, de esta aplicación de Facebook, ¿no es cierto? En donde inclusive en muchos ámbitos es un juego en donde uno va brindándole de motu propio esa información a las aplicaciones para mostrarlo y compartirlo con todos los contactos de uno.
Entonces, todos los contactos. Perdóname, sí. Foursquare no es de Facebook, es una aplicación que se puede retransmitir en Facebook.
Perfecto.
Solamente eso para no.
Claro, tiene como, es una plataforma
totalmente
propia que
aparte,
también
es una
funciona.
Empresa que
perfecto.
Es,
entonces, el concepto es que, de nuevo, tenemos que ver, para que no se desvirtúe nuestro cuestionamiento por la privacidad, por la defensa de la información y por el avance de las corporaciones, tenemos que ver qué aspecto constituye un avance y qué aspecto no necesariamente o depende de cada contexto. Vuelvo a decir, para mí el hecho de que guarde las ubicaciones y que eso sea algo que, por ejemplo, el Estado obligue a estas telefónicas a no sé, a no revelar o a mantener con determinados estándares, es algo no solo propio de la tecnología, sino que ya diría que está prácticamente incorporado a la cultura.
No, es interesante lo que decís, porque yo, es cierto, no lo había pensado, algo así como que hay que ponerlo en relación al contexto cultural, ¿no? Por ahí esta nota, esto es que de Alemania, ¿no?
Sí.
Por ahí es como un estado mental muy europeo, ¿no?
Por
que no
supuesto.
Sé, que no tiene una correlación con lo que por ahí se vive en países sudamericanos o algo así como plantearse esta temática en el contexto actual y cultural de cada
sí.
lugar.
¿Vos desactivarías esa función? Yo, por ejemplo, en lo personal, yo no la desactivaría.
La verdad que no sé.
En el sentido de que sé que es entregar una información, y eso hay que ser consciente.
Claro.
Uno tiene que ser consciente y cuantificar, inventariar lo que uno está entregando. Pero en este caso puntual, viviendo en este país, yo, por ejemplo, si imaginariamente pudiéramos desactivar esa función del teléfono celular, en principio creo que por las situaciones que vivimos acá en la Argentina, yo no sé si lo haría.
No, ahí me respondiste, imaginariamente.
Sí, que no se puede.
Claro, eso quería saber, tenía esa duda.
Perdón, por ahí es mi ingenuidad. Yo no sabía, sinceramente, que ellos guardaban este tipo de data. Mira, yo probablemente tampoco la desactivaría, o sí, no sé. El tema es que me gustaría saber de antemano que eso existe y que sea explícito. Les quiero comentar muy muy brevemente el caso que tuvo más repercusión que este, del iPhone. guarda, registra el iPhone, pero no afuera, es decir, no en la empresa, sino dentro del mismo aparato.
Eso es diferente.
Genera un archivo. Exactamente, genera un archivo donde se va registrando toda tu data. Si vos lo metes a una computadora y usas no sé qué programa con relación a eso, podés realmente saber dónde estuviste en cada momento y en cada lugar. Y esto nadie lo sabía, realmente. Uh-huh. Lo descubrieron de una forma totalmente absurda, dos científicos haciendo un tal Barden y Alasdair Allan. Estaban investigando unas cosas con el iPhone, haciendo unas pruebas, no sé qué, de repente vieron un archivo extraño, dijeron, ¿y esto qué ves? Y lo vieron y lo encontraron y tuvieron que ellos solos crear un blog para difundir esto y que haya un poco de conciencia de la data que estás teniendo. Es verdad, te la quedas vos porque queda en tu aparato, pero...
No, porque te roban el teléfono.
Eso es justamente lo que iba a decir.
O perdés el teléfono. Dani, por favor.
Una duda meramente técnica. Yo sé que es un archivo incremental, que la unidad tapona el...
No, porque...
Si cada 7 segundos tira longitud, latitud.
No, pero el espacio que... Eso, para lo que son las memorias actuales, no debería representar un inconveniente.
¿Y identifica el lugar? Porque recuerdo cuando fue el caso de Macri. Que el Fino Palacios el otro espía, que no me acuerdo cómo se llamaba, James, había activado su teléfono en la célula de Barrio Parque, decían que era donde vivía Macri. Uh-huh. Recuerdo alguna respuesta de él diciendo, bueno, en Barrio Parque, además de él, y un poco más, un grupo más de personas, no lograron identificar dónde la activó.
Es la antena.
Es la antena que... Toma todo un barrio.
Toma unos
o unas manzanas.
Un par de manzanas, unas pocas manzanas. Sí.
¿Sabemos qué data guardaba el iPhone? ¿Guardaba esto de posicionamiento o
posicionamiento?
Solo posicionamiento.
Sí, posición, ubicación, longitud, latitud.
Me parece más que suficiente y me parece que estoy de acuerdo con vos. Es un escándalo, es un avance, porque aparte es diferente el hecho de que esté ahí, que vos no lo sepas, y que esté en un dispositivo que vos podés perder o te lo pueden robar, por supuesto que tiene otro carácter. No es lo mismo a que la empresa prestadora de servicio, como todo servicio de telecomunicaciones, lamentablemente hay ciertos aspectos que las empresas prestadoras van a manejar de la información.
Bueno, pero eso quedará registrado en los servidores, hasta saber dónde, es como otra cuestión más aislada. No, esto que dice Greti, yo lo quiero conectar, es importante, ¿no? Que los usuarios tengan como más conciencia y estén informados de cómo son los diferentes dispositivos que tienen o las aplicaciones que se instalan. También hace un par de semanas, en una conferencia que hubo sobre seguridad en Boston, empezaron también a hablar acerca de cómo servicios como Foursquare, que vos justamente lo mencionabas, y también toda la modalidad de subir fotos a través de, tanto en Facebook como a través de TweetPic en Twitter, no sé si lo vieron, claro, uno lógicamente saca una foto con BlackBerry o lo que sea y sube las fotos, descubrieron que lo que muchos dispositivos móviles hacen es que por medio de la geotagging sería etiquetan estas fotos con algo muy similar a lo que describía ella, la latitud y la longitud, es decir, la ubicación de la persona, el lugar en donde estaba la persona cuando sacó esa foto. Nada, y muchos de los dispositivos estos no tienen la posibilidad de desactivar esa opción de manera clara, entonces los usuarios no tienen ni idea. Y bueno, lo que hicieron justamente para alertar a la gente y para concientizar un poco es crearon un sitio que se llama I Can Stalk You, algo así como Puedo Acosarte, en donde lo que hacen es, analizando posteos de Twitter y fotos que se subieron, van armando un mapa donde la gente cuando ingresa puede ver justamente esto, diferentes usuarios y dónde estaban en cada momento en un determinado punto en el tiempo. Bueno, obviamente mucha gente se alarmó muchísimo, Twitter quiso dar de baja 2 veces este sitio, lo volvieron a subir, pero los creadores decían, esto es básicamente para alertar a la gente y para concientizarla de que tiene que saber cómo también utilizar sus propios dispositivos. Así que bueno, eso a colación en relación a eso. ¿Mm? Y bueno, la modalidad también de Foursquare es para tener en cuenta, ¿no? Que eso ya es algo que no podemos alegar que los usuarios no saben cómo funcionan. Hay una plena conciencia y una decisión de meterse en una dinámica en donde estás todo el tiempo publicando o haciendo broadcast de lo que estás haciendo y a dónde vas.
yo tiendo a pensar que, no sé si este caso aplica, quizás sea una excepción, el primero que describió Beta, que al igual que con las políticas de data mining, las empresas tienden a, las corporaciones tienden a capturar esa información para luego utilizarla, en general venderla, y me parece que lo más grave de estas políticas es la permisividad que el usuario tiene, que el ciudadano tiene con ese tipo de actitudes, porque ¿se acuerdan del caso del periodista de Wired que contaba que envió un mail a un amigo en Boston y que instantáneamente le apareció una publicidad sobre restaurantes en Boston? Y su reflexión era, bueno, a fin de cuentas, quizás a mí no me interesaba el restaurante, pero no está tan mal que me roben la información si después me van a dar algún servicio que me resulte útil. Y esa para mí es la conexión que hace más perverso todo este proceso, la permisividad ante esas invasiones a la privacidad.
Totalmente. Aparte, uno, yo me doy cuenta, uno lo naturaliza mucho. Yo hoy estaba mirando mi cuenta de Gmail y tenía la publicidad arriba, que un banner, digamos, con publicidad. Y claro, digo, o sea, yo esto lo veo todos los días, en ningún momento me doy cuenta de que lo estoy viendo, pero lo tenés que estar, o sea, le pasás la mirada, lo lees sin querer, digamos, permanentemente. Entonces me empecé a fijar, a poner siguiente para ver qué data tenían ellos de mí, y realmente las publicidades que habían ahí, qué sé yo, eran posgrados en tal grado, que son cosas que yo busco. No, pero es como para explicarles por qué. O sea, realmente me tenían calada. Fue una cosa.
Te tenían calada, buenísimo.
¿Cómo detectar un ladrón de billetera?
Bueno, hay una pequeña cosita que descubrimos hace poco y yo lo sigo monitoreando, es que Facebook también hace publicidad falsa con tus contactos. Te pone alguien de tu lista de contactos y dice, tal contacto utilizó el buscador recientemente para encontrar una persona, y he corroborado y eso no ha ocurrido.
Igual le dice recientemente, dice utilizó el buscador.
Bueno.
Claro, te dice algo que no es.
Sí, a mí me parece, esta discusión está muy bien, este tema está bien, pero a mí me parece francamente muy light todo muy light lo que estamos diciendo, al lado de, en el contexto de una cultura en la cual el individuo entrega todo, o sea, lo que, si por ejemplo con Gmail, vos usás Gmail,
sí.
Vos estás entregando, y vos sos consciente, que estás entregando absolutamente todo.
Opa, te mando de frente.
No, pero lo digo porque todo el mundo lo usa.
Claro.
Todo el mundo lo usa. Y bueno, si lo usan, bánquensela después. Bánquensela, porque ustedes saben cómo funciona. Ustedes saben que se basa sobre el principio de hacer un perfil de la persona y ofrecerle publicidad. Lo que pasa es que, como vos decías, uno lo tiene naturalizado, lo tiene incorporado. Pero el carácter de las cosas que están diciendo ustedes y de las cosas que se sorprenden, déjenme decirles que para mí no sé de qué se sorprenden, porque estamos ante problemas quizás como muy graves. No digo que no haya que hacerle seguimiento a estas cuestiones, pero digo que hay que ponerlo en contexto de una debacle del individuo. El individuo está entregándose mansamente, está entregando sus principales capitales, está entregando su tiempo, su capacidad de maniobra, sus ideas, todo, su manera de organizarse, de formarse, todo, sus comunicaciones. En ese sentido, la latitud y longitud que entregue parece una pepinier, ¿no? Si, ni siquiera simbólico, más. En el sentido de que un individuo está entregando su ubicación. Fíjate, qué curioso, parece gracioso, ¿no? Vos le podés hacer perfil de lo que piensa, de lo que está buscando, de qué, lo que consume y demás, y la ubicación geográfica la ubicación geográfica es casi una pavada, porque el tipo ya sabe, todo, se metió en la intimidad, sabe justamente cuáles son sus amigos, sus contactos, de qué hablan, esto, lo otro, y saber en qué radio de 300 metros el tipo está, es como decir, bueno, estaría bueno generar una conciencia de eso, pero ¿podemos generar una conciencia respecto a problemas de la información, de la privacidad y demás, sin generar antes una conciencia de defensa del individuo, de rechazo a las corporaciones, pero a todas las corporaciones, no solo a Bruce Willis y a Hollywood?
Las que te venden hamburguesas, claro,
no, tenemos que meter a todo ahí, tenemos que meter al Bafisi, a la uva, tenemos que meter a un montón de cositas, que si no parece que estamos haciendo un análisis muy parcial en donde hay algún malo que se quedó con las coordenadas geográficas. Cuando te sacaron todo, no las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas está marcado, está simbolizado, aquí yace los despojos de un individuo, aquí yace los restos de una libertad que antes tenía el individuo para pensar, para desafiar su vida, para hacer otras cosas. Y ahora somos una marquita, pero por lo menos que significara una marquita un poco más picante, ¿no? Pero sí, por eso creo que hay que ir construyendo los mecanismos de rebeldía y de construcción real, porque esto no es ciencia ficción. Uno dice, uy, pero ¿y cómo vas a hacer? ¿Que no vas a usar un correo electrónico? ¿No vas a usar internet? No, muchachos, hay muchos matices y hay muchas maneras de hacer las cosas de otra forma, manteniendo otra solvencia, otra autonomía, otra integridad. Entonces hay que tratar de salir de esta lógica estandarizada de o compramos todos el pack, soy un joven contemporáneo y entonces me viene con todo eso, ¿no? Me viene con una cuenta Gmail, con wifi en el aeropuerto, me viene con todos los bonus y los cupones de descuento, o decimos vamos a constituir, vamos a configurar un posicionamiento diferente, vamos a construir cultura de manera diferente, porque si no, a mí me parece, esta discusión está muy linda, el tema es interesante, pero a mí me parece que nos está faltando algo.
No, entiendo lo que decís y dónde vas. Tal vez estas coordenadas, el tema de cuán importante es o no la cuestión de las coordenadas, tal vez yo no la minimizaría tanto, si bien de nuevo entiendo a dónde vas, digo, están despojando al individuo de tantas cosas, pero yo creo que por lo menos en varios de estos materiales lo traen a colación de esta tendencia de empezar a, una vez que ubicaste al individuo, habla de hecho de la tendencia de cyber casing, que son crímenes, que tiene que ver con, una vez que lo localizaste, poder desde robarlo, a matarle. No,
pero por favor, por favor, el crimen, un crimen. Pero, muchacho, ¿qué estamos hablando? ¿Cuánta gente mataron en Alemania por dejar las cosas? Pero por favor, acá estamos, chicos.
No, digo, para mí no es útil, si vamos a hablar de cosas culturales y demás, bajar a la realidad latinoamericana donde los problemas de privacidad se dejan de lado por una mínima base de seguridad. Es decir, el tema del crimen yo creo que es con lo que comentaba Laura recién, de las mismas personas que usan algunas aplicaciones acá en Alemania o en Indochina. Nada, funcionan, pero para mí... está bien, es una cosa más, por ahí es cierto. La ubicación es una mínima cosa más, pero es una cosa que es impensada. Es decir, el dónde estás es algo, aparte es una verdad absoluta. Es, qué sé yo, lo que pensás o lo que no pensaste, eso se puede inferir a partir de 25.000 mails que mandaste y no deja de ser una información muy valiosa. Pero esto es como lo básico, o sea, la corporeidad de la persona, ¿dónde la encontrás? ¿Dónde está? A mí en ese sentido,
me gusta lo que dice, ¿eh? Me gusta porque entramos en una dimensión más filosófica o existencialista de pensar, no, en serio, de dónde está el cuerpo, dónde está la persona, y está bárbaro, a mí me encanta lo que estás diciendo, pero a mí me parece que de nuevo ante esa corporeidad que, como hablábamos en el club pasado, creo que el problema está que primero te robaron todo lo virtual y después te queda lo físico. Está bien, lo físico es importante, por supuesto que es importante, y no tenemos que dejar de mencionarlo y hablarlo. Yo estoy tratando de discutir con ustedes, no porque no me parezca piola lo que decís, sino porque veo una actitud de no entender la base, que la base, o sea, hay que priorizar y hay que darse cuenta que acá es difícil pensar. Es lo mismo que cuando la gente dice, bueno, vamos a generar una conciencia ecológica, vamos a cuidar el planeta. Entonces, yo digo, ¿es posible concebir una sociedad o una cultura que cuide este planeta y que no lo destruya si tiene una percepción y una administración de su propia destrucción y de su propia vida y de los suyos, si se está autodestruyendo todos los días con maniobras concretas? ¿Es criterioso plantearse, bueno, que ese es el reclamo que yo tengo para hacerle siempre a los movimientos ecologistas, que no se dan cuenta con quién están tratando? Estamos hablando de una cultura de la muerte, fanática de la muerte, talibanes de la autodestrucción y de la destrucción. Entonces la ecología me parece bárbaro, tenemos que hacer la ecología, pero vos primero tenés que tratar de entender por qué el hombre está en guerra consigo mismo, no con el planeta, consigo mismo. El planeta, ¿saben qué? Es un daño colateral en la guerra implacable y a finish consigo mismo. Pero, a ver, estabas vos y yo.
Tiendo a estar de acuerdo con lo que decís, pero también me pregunto, no estoy tan seguro de lo que voy a decir, pero me parece que puede ser interesante. Si también todo el tiempo hablamos y modelamos la brutal disociación que tiene la gente con diferentes aspectos de su vida, ¿no sería posible imaginarnos una persona que justamente gracias a esa disociación quiera autodestruirse, pero pueda lograr dentro de parámetros ecológicos cuidar el planeta?
¿A vos te parece eso que realmente viable, criterioso? ¿Vos te embarcarías en una intervención para lograr semejante cosa?
No.
Yo vi como tratar de hacer una pirámide y apoyarla por el vértice y que se quede parada. No sé, me parece un poco raro. ¿Creti?
No, que yo por ahí eso me hacía pensar que así como existe esta, lo que vos decías, de la autodestrucción de cada uno consigo mismo, el tema de los ecologistas yo asocio mucho con la descendencia, con la reproducción, ¿no? Como que en ese sentido es viable, o sea, me parece que es coherente dentro de los términos en que se presenta, porque vos decís, bueno, yo soy absolutamente amable con la Tierra, pero por algo que me trasciende a mí o que se siente como trascendencia, que suelen ser por lo general los hijos, justamente para dejarlo en ese estado. Más allá de que a veces también hay como una especie de, en otros casos, como un amor por la naturaleza o algo más así, que es distinto, pero nada, como para pensarlo así.
Claro, el problema es que cuando vos ves que los padres están en guerra con sus hijos, que son asesinos de sus hijos, detestan a sus hijos, están en guerra, son los enemigos. Padres e hijos son enemigos en una guerra sin cuartel. Entonces, si vos, cuando vos ves que el padre detesta a su hijo, está traumado por su hijo, entonces ahí es donde ya, ahí empezás a entender, pero cómo, no era tu hijo, que tu trascendencia, no sé qué, y rompes todo. Qué difícil, ¿no? Porque si hubiera algo más o menos coherente, yo estaría de acuerdo con lo que vos planteás, pero me parece que tenemos esa contradicción. Tenemos una sociedad en donde se llega a tener hijos de una manera muy, muy complicada, muy, muy naturalizada y por ende traumática, y después eso cada vez está dando pautas más y más violentas en la relación entre padres e hijos, hasta tal punto de ya nos cansamos de monitorear estos absurdos en los cuales, de nuevo, se entiende. Acá cuando hablábamos, por ejemplo, de uno ve vehículos que van a 180 kilómetros por hora, gente de, con educación o con recursos, con toda la familia a bordo, y vos van por la Panamericana a 200 kilómetros por hora, y vos decís, ¿cómo funciona eso? Esa es una clave para entender el año 2011 en donde ustedes están parados, muchachos. Si ustedes no me pueden explicar por qué pasa eso, todo lo demás parece, viste, cotillón. Nosotros tenemos que ver cuál es el mecanismo ultra sofisticado de la cultura que hace que vivamos en el contexto en el cual estamos viviendo. Y no hablemos solo de la Argentina, ¿eh? Porque acá todas las tendencias son globales. Pero bueno, tampoco me quiero ir con las ramas de lo de la ecología. Lo puse como un ejemplo de bases, que un poco lo que traté de plantear el jueves pasado era que tenemos que empezar a reacomodar las bases. Las bases. O sea, si no reacomodamos las bases, es después muy difícil porque se nos cae la estantería. Acá tenemos que ver desde lo más elemental, desde lo más generativo, qué es lo que está pasando y dónde están las tensiones y las luchas. La información y la privacidad, y miren, desde el 2001 se van a cumplir 10 años, ¿no? Desde que el mundo tomó una decisión, el mundo occidental en general tomó una decisión, y no despojado de cierto criterio, que fue decir, bueno, a ver, vos, estamos en un mundo con la amenaza terrorista. ¿Vos estás dispuesto a relegar tu libertad o parte de tu libertad, de tus derechos, para disminuir o minimizar los riesgos de un ataque terrorista? Esto es lo que venimos discutiendo en los últimos 10 años, ¿no es cierto? Imagínense que, bueno, hubo un montón de fenómenos que fueron acompañando esto y llegamos a un punto en donde estamos acostumbrados, ya estamos abombados por esta secuencia, donde, de nuevo, son pasitos que se van dando y son testeos. La ventaja que tiene la cultura es que tiene todo el tiempo del mundo. La cultura se puede quedar así, mirándote, y va a esperar que vos te canses, que te equivoques.
En contraposición al individuo.
Al individuo, tiene todo el tiempo del mundo. Por eso le gana la batalla de la actitud. Porque dice, bueno, vos ya te cansás. Yo te voy a rodear la manzana y vos te vas a cansar. Entonces, fíjate, vos durante estos 10 años estuviste ensayando cosas, ensayando un avance sobre la individualidad, sobre la privacidad, entregando derechos, libertad, todo esto, fuiste entregando. Algunas cosas las hubieras entregado de buena fe, otras cosas quizás no, pero como cultura nos falta este diálogo y esta cuantificación de lo que vamos entregando. Por eso me parece importante, si vamos a tratar estos temas, siempre poner el link a... El gran despojo, te están sacando todo, te están destruyendo, bastante más te están sacando que las coordenadas.
A mí me parece una unanimidad esto.
Que no lo es, yo estoy de acuerdo con Greta, bueno, que no lo es, ojo. Bueno, ¿qué más hay, gente? ¿Detenías vos de privacidad otras cosas? ¿Tenías un bloque o ya lo trabajaste?
Tenía también un episodio más muy pequeño, la cuestión de, bueno, con Google, también lo que están haciendo es, bueno, que tuvo todos estos problemas con el View Street y demás, es justamente con el sistema de los celulares que se enganchan al Wi-Fi o al Wi-Fi, no me acuerdo cómo se dice, lo que hacen es permiten saber dónde están ubicados los modems de las casas.
Se sigue armando lío con
otra cosa además, o sea, están haciendo, digamos, tienen como los medios para hacer una red de en qué lugares físicos también hay modems. Esto por ahí es menos escandaloso que el anterior, pero bueno, y con Android también empiezan a haber algunas sospechas de si no está pasando lo mismo que está pasando con, habíamos dicho, los iPhones.
Exacto.
Android, ¿quién protestó con? ¿Quién estaba con Android? No sé, ¿no? ¿No estaba todo bien con Android? Bueno.
Y una última cosita en relación a esto que vos decís de que hay estrategias y hay posibilidades con un poco de cabeza, un poco de rigurosidad y posicionándote de manera diferente para contrarrestar algunas de estas tendencias, están saliendo cada vez más dispositivos que uno puede instalarse justamente para ver. ¿Cuáles son las empresas que están levantando datos de vos para justamente no hacer como un análisis sobre tu teléfono de, bueno, qué es exactamente las aplicaciones que tenés instaladas y poder como que el usuario vaya regulando esto y vaya desactivando todos los sistemas que, bueno, no le interesa que levanten datos? Hay un montón de sistemas, por ejemplo el Little Snitch, Whisper Systems, son como pequeñas cositas que se están desarrollando, empresas en Estados Unidos fundamentalmente, pero que las están poniendo incluso, son de venta, o sea, no hay que abonar, las ponen en internet, las ponen en la web, la gente se las baja, las instala en sus teléfonos móviles, y eso les permite, porque son interfaces un poco más user-friendly, de ir manejando y viendo, bueno, a ver qué cosas tengo instaladas en mi celular, qué información están levantando, y ir desactivando algunas de estas cosas.
Perdón.
No, a mí lo que dice Lau es como que me hace pensar que uno por ahí a veces toma como un rol un poco pasivo y dice, bueno, qué sé yo, si no te lo dicen como pasaba en el caso de la empresa de la telefónica alemana, no, pero cuando uno ya sabe que existe, por ahí toma como una posición derrotista de decir, bueno, pero claro, no puedo dejar de tener teléfono, no puedo dejar de, o cómo hago yo, que no sé nada, y por ahí si se pone a buscar o incluso si se asocia con algunas personas, existen estas pequeñas cosas. Totalmente. Que son nimiedades, pero nada, como que si uno realmente pone un poco de predisposición y entusiasmo y busca y se informa y analiza las cuestiones, algo se puede hacer, no es que no llegamos todavía, digamos, como en las películas de ciencia ficción, que está el robot gigante que te lee la mente y no podés escaparte a ningún lado porque en cada habitación a donde vas hay una cámara, como que todavía hay un margen de maniobra.
Bueno, pero en las películas, yo no sé qué película habrás visto vos, pero supongo que es una película en donde no ganan los robots. Porque alguna cosa, en las películas te muestra que de alguna manera...
Es verdad, pero puede, es más difícil puede, todavía.
Es más difícil, pero
no,
creo
pero
que...
No, pero está bueno lo que dice el espíritu, ¿no? Que es un poco lo que yo digo, está, o sea, se puede... Hay maneras.
Está muy
hay
bien.
Maneras.
Dani.
Siguiendo la línea de salir del ejemplo concreto, tal vez lo que yo vea como más grave es que... Si se hiciera una encuesta, tal vez mucha gente diga que está de acuerdo.
¿Con qué?
Con que sus datos estén de manera pública.
¿Pública o discrecional para las corporaciones? En realidad no es público. ¿Vos a qué te referís con público? ¿Qué ejemplo estás tomando?
Yo lo que me imagino es que uno en algún lugar habrá hecho algún pensamiento de cuál es el riesgo y cuál es la ganancia. Hoy, concretamente, al no estar desarrollados todavía sistemas, o al menos no acá en Argentina, que puedan tomar decisiones sobre esos datos, es más la ganancia de tenerlo que el peligro de no tenerlo. Hoy, es más, creo que la gente dice, ¿quién sabe dónde voy? Con que me lo pregunten, lo digo, no hay un drama en ese sentido. Entonces, en esa mentalidad, que se sepa dónde estás, en personas con hábitos, yo me asumo, muy rutinarios, donde alguien podría decir, con que te veo una semana ya sé dónde estás, porque siempre estás todos los días, me parece que todavía no hay un ejemplo que demuestre la gravedad de esto. Todavía es una cosa, como lo dicen, reservada para películas de ciencia ficción, donde hay un mente globalizador que controla y en base a todo ese catarata de datos toma una decisión que es acertada. Hoy por hoy, en principio, salvo los avisos direccionados del Google, no hay como mucha muestra.
No, a ver, ¿muestra de qué? Porque digo, vemos, analizamos todo el tiempo casos en donde se está utilizando la información de los usuarios y se está usurpando, o sea, que se está vulnerando la privacidad. No sé si entendí bien a qué te refieres con ejemplos ahí y como que sobran, ¿no? De esta situación. Entiendo lo que vos decís, que por ahí no está tan concientizado o que incluso ante una conciencia de la situación mucha gente acceda libremente a, bueno, no, realmente no me interesa que la gente sepa dónde estoy, dónde ando. Pero yo por lo menos...
No, pero me parece que lo que Dani dice es que sobre la base de esa información tomar una decisión que afecte, una decisión táctica que, bueno, ejecuta algo que trasciende, no simplemente el hecho de saber por saber. Porque como dice ahí Dani, bueno, ¿para qué serviría eso? ¿Cuál sería el dramatismo? ¿Cuál sería el enemigo imaginario en el cual, en cuyas manos no debería caer esa información para que te perjudique a vos como individuo? Y ahí me parece que es muy interesante lo que planteas, y que tiene que ver con las distintas variantes de individuo y los distintos posicionamientos que puede haber de individuo que se fomentan con determinada dinámica tecnológica o con los usos culturales que se le da a la tecnología. A mí me parece que más allá de que pueda haber individuos puntuales que, por ejemplo, quieran cuidarse de darle sus datos y sus proyectos a Google, yo en lo personal te cuento que yo ni loco subo un documento a Google. Y te voy a decir por qué. Porque me considero una persona que tiene proyectos, que hace documentos de proyectos, que trata de tener ideas y trata de que se le ocurran determinadas cosas. Y yo no sé si quiero que cualquier persona con determinados derechos de administrador en Google pueda hurgar, o cualquier robot entrenado precisamente, por ejemplo, para encontrar documentos que tengan determinado formato, determinado contenido, que tengan un proyecto, por ejemplo. Imagínate un robot entrenado para buscar en los infinitos documentos .doc que andan dando vuelta por ahí, para seleccionar determinados proyectos y poder hacer un mapa de qué proyectos hay o de qué ideas hay por ahí dando vueltas. A mí no me interesa eso, a mí no me interesa regalarle eso a Google. Pero te voy a decir más. Más importante que si hay un individuo puntual que tácticamente tiene que resguardarse o puede apreciar la amenaza concreta que significa que las corporaciones tengan esa información, yo lo que te quiero decir es el daño predispositivo que hace para que cuando vos como individuo en general te acostumbras a usar una tecnología y vas asumiendo que esa tecnología forma parte de tu convivencia diaria, tu inspiración para, por ejemplo, que se te ocurran ideas, proyectos y demás, va a tender inconscientemente a incorporar ese estado de las cosas. Es decir, lo peor de Google no es las acciones concretas que emprende Google, sino lo que transmite que es posible hacer. El orden, la alineación implícita que le está marcando el territorio al individuo y le está diciendo, probablemente a Google no le interesa utilizar este poder que tiene sobre vos, y lo más probable es que no lo haga nunca. Pero fíjate, ten en cuenta, le dice al individuo, que la realidad es así, que vos estás en manos de una corporación, que le das tu información y que en un escenario hipotético difícilmente podrías sobrevivir una guerra contra esa corporación. Lo estremecedor no es los designios malévolos que eventualmente Google decida ejecutar para con los individuos, sino simplemente el hecho de que puede hacerlo. Y eso inspiracionalmente formatea al individuo y es como que lo predispone a amigarse desde el vamos con estos agentes de poder tecnológico. Lo predispone a, bueno, vos, mirá, Google no te quiere hacer nada, no muerde, pero hagas lo que hagas, cuando configures tus proyectos, cuando armes tus relaciones, cuando configures tus dinámicas diarias, ten en cuenta que hay una cosa, hay una empresa, por ejemplo, hay una corporación que tiene acceso a toda tu intimidad y sabe todo de vos. Eso como mensaje, como símbolo, es muy fuerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que no perder en ningún momento de vista. No por un dramatismo apocalíptico de una película de Mad Max o de las máquinas que se rebelan. No, no es por eso. Es porque nosotros tenemos que darnos cuenta, así como hace 10 años un conjunto de terroristas e innovadores le mostraron al mundo que podían hacer una utilización de una situación nada descabellada, que no estaba contemplada de alguna forma por los sistemas y los protocolos vigentes, dijeron, vamos a utilizar a la aviación civil como grandes misiles contra objetivos. Y los tipos, nada, en algún punto, yo no estoy diciendo que le vayan a dar el premio Clio a la creatividad.
No, por favor.
No, el show de Clio. Pero los tipos utilizaron reconfiguraron una posibilidad técnica, encontraron una nueva aplicación. Y no estoy hablando del año 1700, fue en el año 2001. Como lo que uno dice que a ningún cráneo se le había ocurrido que podía pasar eso, y evidentemente a demasiados pocos cráneos, más allá de todas las fallas colosales de los sistemas estatales, militares, de inteligencia y demás. Entonces, lo que nosotros acá tenemos que ver es, primero, ¿qué tipo de individuo se nos está sugiriendo que es viable, deseable, compatible, para hablar en términos tecnológicos, que es compatible con este sistema operativo de la cultura? ¿Cuáles serían las prácticas armónicas que te plantean desde el centro y te dicen, mira, hoy por hoy hacemos esto, los individuos contemporáneos hacemos esto, ¿viste? Es un engorro andar pensando que te quieren robar los documentos, esto. No, relájate, ¿viste? De última, ¿viste? Y yo agregaría, implícitamente lo que está ocurriendo es que hay una conciencia de que por el volumen, la profundidad, la tragedia de la entrega que está ocurriendo, del desmantelamiento, del ultraje del individuo, estas cosas son nimiedades, ¿entendés? Es como que el individuo que ya entregó todo, entregó su proyecto, su vida, su tiempo, su biología, y vamos, y te voy a abrir un pequeño paréntesis, que espero que sea pequeño, poder cumplir, para hablarte de, yo te digo algo, con esto que hablaba Laura, de que el celular puede ya, está grabando cosas, ¿viste? Ya el celular de a poquito se va convirtiendo en un pequeño demonio que de repente, en vez de ser tu aliado, lo tenés que ir vigilando. Y encima te digo más, esto irradia cosas, irradia energía, y hay una probabilidad de que esto mismo sea cancerígeno. O sea, tenés una bomba cultural y energéticamente, potencialmente cancerígena, que está todo el tiempo mirándote, está irradiándote y está reportándole a servidores extraños dónde estás, lo que haces, lo que hablas y demás.
Ver el apocalíptico.
Entonces, no, por eso, yo lo que te quiero plantear es, fíjate qué lindo cómo ahí se ve el punto culminante del proceso de autodestrucción del humano en esta cultura central, porque estar en guerra con tu celular marca que tenés un conflicto importante en tu persona, porque vos en tu celular ya cada vez más es tu enemigo íntimo, ¿me entendés? Hasta desde un punto de vista químico, y estamos acostumbrados a estar en guerra química, bacteriológica, ideológica y completa con las cosas que aparentemente nos hemos acostumbrado que tenemos que congeniar y con las que tenemos que convivir. Se supone que estás en guerra con tu medio ambiente, que estás chupando plásticos y químicos y radiaciones e instituciones y las corporaciones, y estás en guerra con tu familia. Entonces, evidentemente hay un ablande en el cual uno dice, bueno, te están diciendo, mirá, estás en una gama tan amplia y profunda de conflictos que lo mejor que puedes hacer es relajarte y ser un tremendo gil. Eso parece ser el mensaje, la apelación a la sensatez de esta cultura.
Simplemente para completar la idea mía. Yo decía que hay como una especie de continuo balance de costos y beneficios. La tarjeta del colectivo probablemente pueda en algún momento, no sé si, estar dando dónde estoy, qué tomé, a qué hora y en dónde. Seguramente lo hace. La del subte lo hacía hace mucho. Yo recuerdo que uno podía entrar a su propia cuenta y ver los viajes, los horarios. Ahora, dar esa información o hacer la cola todos los días, bueno, yo creo que tardé medio segundo en decir, tome la información, no hago la cola, paso el subte. Si después, un día tocan el timbre en casa y me dicen, usted estuvo en tal lado y venga a declarar porque estuvo en ese lado, yo probablemente deje de usar la tarjeta. En ese sentido decía, todavía no hay como un ejemplo de un enemigo concreto. Sobre el tema de que esta existencia supraindividual formatea tu mente, no puedo avanzar porque me cuesta, pero puede ser, concedo que puede ser.
Te mato.
Okay. Que está claro que me parece que, a ver, él estaba hablando lo del celular y yo no creo que deje de usar el celular. Digo, uno todo el tiempo, o por lo menos no en corto plazo.
Mirá, si se documenta y se verifica que el celular es cancerígeno, a vos te cale la menor duda que voy a dejar de usar el celular.
Por supuesto, a lo que voy es, está claro, hasta que no esté bien documentado. No,
y ya les digo, aléjenlo mucho del cuerpo. Aléjenlo.
Sí, lean las notas que les mandé y manténganlo alejado del cuerpo.
Está bien. A lo que voy es que uno, justamente todos los días, elige sus batallas. El punto es tener la predisposición de saber cómo es el campo de juego y justamente ir haciendo esas evaluaciones. Un montón de gente me parece que justamente quizás tiene la lucidez para darse cuenta de las condiciones del campo, pero agarra y dice, justamente, y lo siente como un trajín estar todo el tiempo midiendo esas cosas. Y entonces dice, bueno, mejor me entrego y listo. Más cómodo navegar con la corriente que andar chequeando todo el tiempo, ¿viste? Pero me parece muy útil y me parece que es lo que tiene que hacer un individuo moderno, es justamente ser consciente de eso, que uno todo el tiempo está eligiendo las batallas y tomando decisiones que son importantes.
Yo, Nico. No, a ver, llegué hace poquito a la charla, así que quizás salga por un lado medio torcido, pero cada vez estas cosas me hacen pensar más que pasamos a ser como pequeñas células en el cuerpo de la cultura, donde no importa si algunas se mueren. La cultura sigue reproduciéndose, sigue existiendo, y pasamos a tener un grado de importancia y de peso y de supervivencia menor que el cuerpo de la cultura. O sea, si el celular es cancerígeno para el 0,1% o para el 1%, al cuerpo de la cultura no le afecta. A vos, a mí, a alguno le va a afectar. Y bueno, algunas células se mueren, algunos individuos la pasan mal, pero la cultura sigue reproduciéndose, y no la frenamos, digamos. El tema es cómo tratamos de dejar de ser células de esa cultura que nos hace reproducirla más allá de nosotros, y perdemos nuestro valor como individuos en esta cultura. Es
absolutamente, yo estoy,
es un paralelismo, una metáfora, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con vos y está buena la analogía porque tiene que ver con la estructura orgánica. Y sí, si no entendemos que la posibilidad de ser un individuo es justamente una abismal diferencia con respecto a ser una célula de un organismo, porque más allá de que por momentos pareciera que no hay tal diferencia, pero estoy muy de acuerdo con todas estas imágenes que vos planteás, porque nos retrotraen a uno de los escenarios más dramáticos y más vigentes, más trascendentes, que es una realidad orgánica. Acá lo que tenemos que plantear es que quizás es una de las primeras oportunidades en la historia de la humanidad en donde el individuo puede empezar a referirse a su propia realidad biológica y a su propia trascendencia de una manera que se vaya de a poquito apartando de la mera poesía, es decir, de la mera participación en sistemas que desde el vamos es imposible intentar rechazar o trascender de alguna forma, porque de nuevo acá desde un punto de vista de la realidad de todos los días, de la realidad biológica, el individuo observa cómo va creciendo de manera monumental el costo de oportunidad de no defender su integridad biológica, de no cuidar su salud, de no estar consciente y de no idear un modelo de vida y una autocultura que ponga como un objetivo primario la defensa y la preservación de su propia integridad biológica, para empezar a hablar después hablamos de todo lo demás, pero uno dice, ¿por qué el individuo tan quizás desinteresadamente o tan accesiblemente se entrega y concede y le da su integridad biológica, su constitución física, no solo su ubicación, como veíamos recién, sino directamente le da el pasaporte a la degradación continua, se lo entrega a esta realidad y a esta cultura? Porque es algo relativamente nuevo el hecho de que el individuo pueda observar que ahora sí tiene chances, como nunca antes en la historia de la humanidad, de poder defender su propia biología y de poder apostar a su trascendencia real, no simbólica, no simbólica, sino real. Es decir, estamos hablando que el individuo hoy por hoy, si uno dice, bueno, hace 50 o hace 100 años, dice, y bueno, un poco más de químicos, un poco menos de químicos, un poco te morís antes, un poquito después. Pero esa ecuación es la que está cambiando. En buena medida por todos los procesos de los que hablábamos el jueves anterior, la pérdida de la linealidad del tiempo, de las oportunidades, de las situaciones, y aparte por una inobjetable invitación a la expansión biológica. Es decir, el hombre, como nunca antes en la historia de la humanidad, está enfrentado a la posibilidad, a la alternativa de decir, y a ver si no tengo que entregarme tan mansamente a la muerte, y si no me tengo que entregar tan mansamente a la muerte, si puedo persistir, si puedo jugar a extender mi vida biológica. Entonces, eso forma parte de este conjunto de situaciones y de tensiones que la cultura central ya sabe que está eso ahí, y por eso empieza a ver toda esta irritación y este intento de clausura de este tema. Porque no hay nada peor para una persona que se entregó pensando que era lo único posible contemplar el surgimiento de un nuevo fenómeno, de un panorama inesperado, que es la aparición de gente que no se entrega, que no se entrega ante eso que en principio parecía tan indefectible. Por eso la defensa de la realidad biológica del individuo es la punta de lanza que te plantea comprender que no tenés por qué inmolarte no tenés por qué ser la célula que es finita para que sobreviva todo ese organismo. Y ahí es donde empieza a cambiar toda tu visualización de ese organismo que supuestamente vos estabas tratando de... que supuestamente vos estabas inmolándote para que ese organismo sobreviviera. Cuando no tenías otra posibilidad decías, bueno, vamos a encontrar alguna poesía para entregarnos al todo. Ahora, cuando empieza a haber posibilidades técnicas, ahí te vas enfrentando y vas descubriendo y te vas predisponiendo a no solo a que vos tenés mucho para perder, tenés mucho más para perder de lo que pensabas, sino que ese todo al que te estabas entregando es un desastre, es feo. Antes lo veías más o menos potable porque era el lugar a donde ibas a terminar, indefectiblemente. Entonces decías, y bueno, qué sé yo, vamos a encontrarle más o menos, viste, tratás de levantarlo un poco porque decís, me tengo que comer este cascarudo. Pero cuando no tenés que comerte el cascarudo, ahí pasa, hay un quiebre fundamental porque empezás a ver las cosas totalmente de otra manera. Y empezás a ver justamente que ese organismo que te quería fagocitar y que te quería retener y que quería sacrificarte en pos de su continuidad es algo insostenible, es algo aborrecible, es algo feote.
No, yo pienso a veces, si no es un poco contradictorio, digamos, supongamos que tenés el gran cuerpo compuesto de muchas células, que son células adeptas del gran cuerpo de la cultura con estas células, y son células... digamos que juegan el partido para el cuerpo general. ¿No le convendría, pensándolo desde un punto de vista funcionalista, si se quiere, no le convendría a la cultura justamente promover la longevidad de sus componentes?
Y lo que pasa es que la cultura tiene, ¿sabes qué? Durante unos pocos cientos de años, fue encargando al sastre todas las vestimentas institucionales, organizacionales y demás para ya tener un layout, un desarrollo, una dinámica basada en la finitud. Ya tiene todas las maquinarias, tiene, es como, viste, tiene todo el tendido de las vías del ferrocarril con una trocha determinada. Y ahora vos venís y querés hacer vagones que tienen otra trocha. Entonces vos decís, uy, ¿qué hago? Tengo todo el país con las vías de la finitud. Tenés una norma, es como tenés que cambiar una norma. Porque vos fíjate, la cultura es algo, en ese sentido, que es bastante amarreta la cultura. ¿Qué quiero decir? Que la cultura no se la pasa, no se va en gastos de rediseño de las cosas. Una vez que agarra algo, diseña algo, lo revienta, te lo pone 500 años para que te lo manches. Y entonces está viviendo de un diseño, y te lo mete y te lo vende para que lo consumas. No es, es decir, es formidable la capacidad de ahorro de ingeniería que tiene la cultura. Y hace 500 años inventaron la universidad. Y bueno, vamos a darle 500 años, más o menos la universidad es la misma cosa. Es más o menos la misma cosa. La familia, la profesión, la ciudad, esto, que el otro. Uno va viendo y más o menos... La cultura es muy inercial y aprovecha todo, no tira nada, no se tira nada, ¿no? Todo, viste, vamos a darle hasta que se rompa, hasta que explota todo, no cambiamos. La central nuclear es esta. Decían, y bueno, vamos, tiramos un año más, 2 años más, 3 años más, no sé cuándo. ¿Cuándo las iban a sacar de operación? No, dale que va. Las tenían hace 40 años hasta que revientan. Es una pequeña metáfora de la... fenomenal capacidad de reutilización y de cómo, de nuevo, a la cultura lo que le conviene una vez que ya instauró un orden y que ya tiene más o menos alineada a la gente, a esa cultura difícilmente le convenga una reescritura de su ADN. A mí me parece que esa cultura va a morir con la muerte, es decir, va a morir en la suya, va a morir en su abrazo a la finitud, porque tiene todo hecho a esa medida, tiene todo, es como que encargó todo con esa prerrogativa, y esa prerrogativa de repente empieza a titilar y empieza a ponerse en cuestionamiento, y ahí es donde toda la cultura se descubre.
Yo creo que más que nacer y morir, en todo caso evoluciona las culturas, las partes de la cultura evolucionan y se cruzan con otras culturas, otras formas de vida, otras formas de, no sé, de vinculación de individuos, de células, ¿no? Como que no hubiera un gran único cuerpo, sino que en realidad en ese cuerpo hay varios cuerpos, como en distintas dimensiones, pensar, digamos. Simultáneamente las mismas células forman parte de varios cuerpos y de golpe un cuerpo toma más fuerza que otro. ¿Sí? Quizás hasta usando las mismas células. Los mismos individuos forman parte de varias culturas y a veces se terminan siendo más adeptos a alguna forma y abandonando otras formas de cultura.
Sí, pero todo dentro de esa mafia, dentro de... Acá lo que pasa, Nico, ¿sabes qué es? Que acá tenemos que... se redefine el concepto de diversidad cultural. Tenemos que definirlo. O sea, porque cuando todos teníamos la prerrogativa de que cultura es, sí, bueno, en todas las culturas tenés esto y esto. Si vos firmaste eso, después sí, tenés unos usan con sombrero naranja, otros andan en patas, otros hacen una cosa, otros morfan otra cosa. Pero acá el problema es que de repente aparece la gran división. Que es culturas de gestión masiva de la muerte versus otra cosa que por ahora no se ve bien que hay. Bueno, ahí estamos nosotros. ¿Eh? Pero de un lado tenés las culturas que desde esta perspectiva y desactivando o reclamando al menos que determinadas prerrogativas están grisadas y no las puedo desbloquear, pero reclamando que eso es un parámetro configurable, no necesariamente tiene que ser así. ahí es como que se te redispone y se te acomoda todo el mapa de la cultura, porque lo que antes parecían diferencias, ahora no te parecen diferencias, porque en definitiva la pregunta es, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Si tu proyecto de vida es, y bueno, tratar de tener, poder hacer, sobrevivir, de tener una familia, de poder insertarme en el mercado laboral o poder hacer una actividad que me guste, no sé qué. Bueno, todo eso es algo tan transcultural que yo digo, vamos a definir cultura en términos de esas variantes o de ausencias de variantes para el caso. Vos haces un análisis y vas a ver que todas estas subculturas de las que vos hablás comparten un núcleo duro. Y ese es el núcleo duro que nosotros tenemos que desactivar. Porque tiene sentido hacerlo. Porque es viable hacerlo.
Pero no siempre fue el mismo núcleo duro. Yo creo que fue, llamémoslo, mutando, fue evolucionando.
No digo por bien, ¿no?
El concepto de evolución.
Pero el núcleo duro es, creo que, a ver, sacando distintas estrategias para la trascendencia, que yo diría, cuando la trascendencia, vamos a inaugurar la era post-poética de la trascendencia. Yo quiero reclamar eso. La trascendencia hasta ahora es poética, desde la perspectiva del individuo, porque todo lo que haces es poesía, pero vamos a hablar de la trascendencia post-poética.
No, bueno, fue para una pregunta. Una persona, por ejemplo, que elige como modelo de trascendencia a través de, bueno, justamente trascender a través de sus hijos, por ejemplo. ¿Vos decís que eso también es poético? Digamos. O que ellos...
Y es poético.
Por ejemplo, pensé que estás hablando más de aquello.
Y es poético porque decís, bueno, ahí va mi familia, mi sangre, mi ADN, mis creencias, mis cosas, yo se lo voy a dar a mis hijos.
No sé si poeta. Está bien, por ahí es algo más fino.
Digo, poesía en cuanto, ¿sabes qué? En cuanto a eso, que es algo simbólico, casi virtual, es algo no despojado de... Sí, para mí es de poesía. Y quiero resaltarlo de la poesía por la ingenuidad, por el romanticismo, por la entrega bucólica a esa situación.
Bueno, pero ojo, porque vos en algún momento dijiste algo así como no hay nada peor para aquel que se entregó que visualizar la emergencia, la aparición de nuevas posibilidades nunca antes visualizadas por él. Eso no transmite la sensación de inviabilidad ante la posibilidad del cambio, no estás diciendo eso negando la posibilidad de que aquel que cerró pueda romper con ese cierre, pueda revertir esa situación en la que está de dependencia, de ser parte de un engranaje, de ser parte de ese organismo, ser una célula integrada definitivamente.
La verdad que no sé si te entiendo, o sea, vos estás, ¿me podés repetir la...?
Vos decías, no hay nada peor para el que cerró que darse cuenta de la aparición de posibilidades.
Sí.
¿Por qué no hay nada peor? Quizás es muy bueno eso para el que cerró ver la aparición de posibilidades.
Sí, yo lo que te digo, tenés razón. A ver, desde una perspectiva del mejoramiento de la persona y desde el lado de que uno dice, bueno, dale, no te entregues,
seguí,
busca la fantasía, la aventura, la continuidad, bárbaro, aplauso. Pero el problema es desde la perspectiva de que el tipo que cerró, ya cerró, en el momento en que aparece eso, lo fastidia y lo angustia porque él tiene un costo haber cerrado. Costo que quizás, si tiene la suficiente actitud, puede estar dispuesto a pagar. Dice, ah, mirá vos, visualicé el antídoto de no sé qué, voy a juntar moneda tras moneda, o sea, 15 años ahorrando para pagar la fianza. Y lo hago. Pero eso no deja, depende de la actitud. En la mayoría de los casos, el problema es que la cultura es muy viva y te cierra cuando sos chico. Cuando sos un niño, te trata de cerrar. Como para que cuando vos llegas a los 18 años tengas todo cerradito y después te cueste mucho abrir ese paquete.
No entiendo el costo concretamente. ¿Qué sería? No sé, el tiempo es el único costo que se me ocurre.
No. Pero yo pido.
Perdón. ¿El costo de qué?
Perdón. Claro, el costo de esta persona eventualmente puede decir por qué hay un costo.
La persona que siguió un modelo de vida X y de repente ve que hay una alternativa que siguió fulanito de tal.
Sí.
Lo ve y dice,
me quiero cansar, me inspira, me quiero cambiar. Ahora, la mayoría no lo hace porque tiene un gran costo, esto decíamos claro. recién. Ese lo hace a pesar del costo.
Claro.
El costo. Que,
y el costo primero es reconocer. Primero es reconocer que te comiste semejante buzón.
Ah.
Es decir, digo, hay un costo ahí. Si uno tiene una lectura de la historia de uno y tiene cierto celo para hacer, para ver, bueno, qué uno qué hizo, por qué lo hizo, si estuvo bien, si estuvo mal y demás, hay que tener quizás un verdadero amor propio y quizás bajarse un poquitito y reconocer que uno se equivocó. Ese es un costo, podemos decirlo que es un costo. Aparte de que probablemente si vos haces eso, en un contexto contrahegemónico como este, uno dice, uy, pero ¿qué hago? Es el viejo de pájaro en mano, 100 volando, ¿qué hago? Empiezo a remar. A ver, yo estoy viendo, me están diciendo acá que insólitamente remar contra la corriente descansa, no sé, que descontractura, que es como un masaje descontracturante nadar contra la corriente. ¿Qué hago? ¿Me subo a eso? Parece medio contraintuitivo, pero está el miedo también, porque te quieren sobornar con esa cosa gregaria de cabotaje, de grupito, de que te acompañamos, y la familia, y todas esas micromafias que tratan de decir, uy, pero vas a irte solo, vas a irte para hacia donde no va casi nadie, no sea nadie, casi nadie. Y bueno, ahí te quieren prepear. Y evidentemente que estamos formados para tener una limitada capacidad de desafiar esos sistemas, de desafiar lo hegemónico. Nos educan para eso, nos educan para estar con la masa.
No subestimemos el impacto psicológico y emocional de reconocer el error, ¿no? Uh-huh. Lo que decía él.
No, otro previsible costo que yo me imagino es el de desarmar posiciones, porque haberse comido ese buzón muy probablemente signifique haber tomado ciertas decisiones y haber en la práctica asumido determinados posicionamientos y acciones concretas que a la hora de evaluar autocríticamente los hechos, bueno, pueden implicar desarmar esas posiciones. Y eso es un costo también.
Claro. Todo lo que invertiste en eso.
Todo lo que hiciste concretamente.
Sí, 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 entiendo.
Bueno, yo le quiero, antes de que prosigamos esta interesante discusión, le quiero decir a Sigu, a Martín Caramé, que nos está tuiteando de una manera extraña,
sí, extraña.
Con mensajes, sí. Que quiere hablar del tema anterior, de la privacidad. Te mandamos un gran abrazo, Sigu, sobre todo Greta, te mando un gran abrazo. Pero te queremos decir que estamos discutiendo ahora otro tema. Así que, no sé, ponelo en el foro, sumate y todos los que están escuchando la Trasmi saben que pueden comentar en el foro y en el Twitter, pero no como cigüeña, por favor,
tuiteen. Si no, a través de mensajes privados. Lo que pueden hacer es hacer un replay, contestarnos,
sí, no, pero citarnos. Vamos a bancar, vamos a salir de las corporaciones.
No, bueno,
en Río Revuelto, en el foro, que está lindo ahí en la Trasmi, y van poniendo los comentarios.
Ahí va.
¿Quién estaba para seguir? Bueno, sí. Greta, ¿vos estabas para seguir?
No, yo había preguntado lo de los costos, pero los costos. Ya lo entendí.
Bueno, el tiempo nombró a alguien, ¿no?
Algo más que se me ocurre pensar sobre esto de... Siguiendo la metáfora del cuerpo y el cuerpo de la cultura y las células, a veces también uno como individuo quizás ve que en la dirección en la que uno está llevado por la corriente no va bien, y nadar solo contra la corriente es muy difícil, pero uno puede también pensar en buscar otras formas de otros caminos con otro grupo de gente, otro grupo de personas, no solo como el camino propio, único, sino pensando en crear otro cuerpo, otras culturas, otras variantes con otras direcciones. De alguna forma, uno también crea otra cultura, no sabe si es sostenible, si por ese camino uno llega lejos o no. Pero bueno, de alguna forma, solo es muy difícil. Contracultura solo.
Pero yo, a ver, Nico, el solo es solo, puede ser solo, sí, solo. La decisión puede venir de la soledad. Después, obviamente, que si quiere formar una cultura sustentable, ofensiva, implica el articular con otras personas y hacerlo colectivo. Eso estamos de acuerdo. Pero no neguemos que el origen,
sí,
que el fuego sagrado del individuo que batalla y que descubre en el minuto uno, en el segundo uno de su descubrimiento, eso se da en la más absoluta soledad. O sea, es una decisión, yo diría, íntima, que la persona tiene que hacer para decir, bueno, yo voy a reconocer mi situación de estar vivo, de estar comprometido con la vida, con el mundo, y ahí empezás a construir. Y ahí empezás a construir, pero no poner la colectividad o la compañía como una variable de decir, bueno, ¿empiezo o no empiezo? Como una condición inicial. Okay. Sino ponerlo y aceptarlo y entenderlo como una condición emergente, inmediata. Yo diría que inmediata, porque aparte es muy raro que una persona que está, que quiere realmente amigarse con la vida, tratar de hacer un aporte a la época en la que vive y demás, es muy extraño que no busque socializar eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo creo que lo razonable es eso, es socializarlo. Pero ojo, es una socialización que es consecuencia de una vocación personal, de una vocación individual, y nunca se tiene que alterar ese orden, esa prelación.
¿Por qué marcas consecuencia en oposición a, como
la causa,
un fundamental motor, claro, la
es
causa? Una,
es un desprendimiento que empieza de una persona, uh-huh, que tiene que hacer un pacto consigo mismo para poder decir, bueno, vamos a empezar a generar cosas con uno, con los demás, con el mundo y todo eso. Uh-huh. Pero primero tiene que haber una definición personal.
Siguiendo esta línea que planteaste antes de que hace un tiempo hablar de trascendencia de la poesía, uh-huh, yo digo, postulo, todas las decisiones, aún las de las personas que están en el cauce más profundo de la cultura central, también son decisiones individuales. Creo que es poesía hablar de que hay decisiones grupales, porque el individuo es el individuo. Digo, apelando a esta crudeza que hablabas antes. Todos, aún los que deciden en grupo, deciden individualmente. No hay posibilidad de otro tipo de decisión. O sea que en el fondo, todos obramos igual. Algunos para allá y otros para acá. Lamento lo que está en la radio no ver mis gestos. Crean que apuntaba a lados distintos.
Una sola cosita. A veces con más o menor conciencia en la toma de decisiones. A veces uno va para un lado, toma la decisión, pero quizás no es consciente claramente de por qué, si es el camino correcto, analiza, ve a dónde está yendo.
No, yo lo que
decir, la decisión me parece sí, existe, digamos, pero no sé si con cuánta conciencia o con cuánta profundidad de conciencia se toma y la toma cada individuo.
Yo lo que postulaba es que no hay decisión que no sea individual.
Yo no, igual no sé si acá estábamos hablando de diferenciar decisiones individuales o no individuales. Yo creo que nunca le sacamos ese carácter a la decisión. De hecho, acá siempre hemos hablado de que no vamos a tener una óptica condescendiente o victimizante de aquellas personas que, aún sometidas a la cultura central, habiendo entregado su tejido de decisiones, su paladar, su brújula, su percepción, su sensibilidad, nunca vamos a conceder que esa persona no está tomando decisiones. Vamos a decir que son decisiones que quizás no cuentan con un contexto o un ambiente propicio para la independencia y para el ejercicio de la libertad en esas decisiones. Vos decisiones tomás todos los días. Es más, en el otro jueves hacíamos inclusive un desarrollo en el cual hablábamos de que en esta época y a partir de ahora no solo tenemos que hablar de las cosas que la persona decide hacer, sino que teníamos que fijarnos y hacerlo cargo de todas las cosas que decide no hacer o que no hace. Claro. Es decir, hablar de la expansión del campo de esa dualidad decisión-omisión. Porque cuando vos tenés un creciente número de posibilidades, empieza a ser trascendente la evaluación de todo aquello que vos decidís no hacer. O bien, siendo consciente de esas posibilidades y descartándolas, o, peor y más corrientemente, predisponiéndote a no detectar siquiera ese árbol de posibilidades, a negar una evaluación. Entonces, vos las decisiones siempre las estás tomando. Y, por ejemplo, cuando acá le imputamos a esta cultura central y al individuo de esta cultura central típico a la naturalización. Cuando vos naturalizás algo y haces algo que vos decís, esta es la vía natural de hacerlo. Lo estoy decidiendo, y sí estoy decidiendo hacerlo. Pero yo quiero reclamar la posibilidad de evaluar diferentes calidades de decisión. Siempre en un contexto especulativo y de acá de fantasía, de hipótesis, ¿no? De decir, ¿y por qué habrá hecho tal cosa? ¿Y cómo se decide acá? No es una ciencia exacta y no estamos dentro del cerebro de la persona para validar la calidad de la decisión que tomó o no. Pero sí podemos observar y tratar de generar y recolectar distintos fenómenos, distintas tendencias y situaciones que nos van dando la pauta de que, uy, pero me parece que estas cosas en esta cultura no se piensan mucho, se naturalizan. ¿Se deciden individualmente? Sí, se deciden individualmente. ¿Inspiradas en qué? En la libertad, en la independencia, en poder ser una entidad autónoma y que trata de tomar sus decisiones, le cueste a quien le cueste, o siguiendo una política acomodaticia, pálida, temerosa. Las decisiones son de todos los colores, pero yo quiero tratar de marcar la diferencia.
Ok, todo esto que estamos hablando me hace acordar al maravilloso texto de Stuart Mill que nos pasó Gretu, que justamente marca esa diferencia, ¿no? Que cuanto menos informada, menos trabajada es una decisión, más parecida es a una réplica. Cuanto más cerca está de una naturalización, más se aleja de la racionalidad del hombre y más se acerca a la imitación del mono, ¿no?
Eso es perfecto, como dice tú, Armin. Pero me parece que tenemos que tratar de establecer eso y darnos cuenta, por otro lado, que estamos en un escenario en el cual no es que decidimos si es un juego de un árbol que tiene las ramas más o menos parecidas o equilibradas. Este es un árbol muy chueco. Este es un árbol, viste, que parece un árbol muy fractalizado, con pliegues y con caminos de direcciones muy caprichosas y con magnitudes de sus ramas muy diferentes. Eso es lo que está acelerándose en esta época. Que las cosas que eventualmente decidimos o dejamos de decidir tienen un impacto abismal. O sea, hay mucha, mucha diferencia. De la mano de la teoría del caos y de la complejidad, sabemos que puede haber dos puertitas que están bastante cerca en una sala que llevan a lugares remotamente distantes entre sí. Y esa es la sensación, la percepción con la que tenemos que manejar la explosión de posibilidades que nos da el minuto a minuto y el día a día con cada una de las decisiones. Insisto, me parece que esto no tiene que ser un manual para acomodarse a la vida moderna y decir, bueno, cómo tomar mejores decisiones de negocios o de mi vida personal y cómo manejo mis... No, esto tiene que ser para darse cuenta que no hay algo más ventajoso y más revelador que poder enfrentarse a la cultura y empezar a tomar decisiones que no son tan locas, no son tan enrevesadas. Pero hay que invocar la racionalidad, hay que invocar la evaluación de las cosas, hay que invocar la discusión, hay que dejar de hacer la vista gorda a las cosas, porque nos están metiendo un buzón detrás de otro. Y si no discutimos esas cosas, y si no las dotamos de un carácter que es invitante, que es pintoresco, es aventurero, pero es fuertemente realista. Esto no es un delirio, muchachos. Acá estamos hablando de robots, de realidad biológica, esto y el otro, pero te quiero decir que ese es el mundo que estás viviendo hoy. No te estoy contando un cuentito de Bradbury, no te estoy contando una novela del futuro. Te estoy contando lo que está pasando hoy mismo con tu vida y las cosas que estás diciendo hoy. Estas cosas están pasando hoy en tu cabeza y en tu celular. Está pasando en tu perfil de Facebook. Es una realidad radioactiva que está avanzando implacablemente y que también te está abriendo puertas maravillosas, que uno puede alegremente ignorarlas. Que esa es la parte más complicada y novedosa de la tragedia. Nunca habíamos pensado que la tragedia pudiera ser algo que algo que no pasa. Esto es lo que nosotros tenemos que predisponer, tenemos que desarrollar esa sensibilidad para con las cosas que no existen y que no pasan. Porque probablemente la mayor densidad del problema que estamos atravesando en la vida cotidiana es las cosas que no pasan, no las cosas que pasan. Lo terrible es todo lo que no te pasa. Y ahí es donde tenemos que tratar de decir, bueno, no es tan difícil, no es tan difícil. No le tengas miedo a esas formas extrañas de las ramas. Con tecnología, con cabeza, con espíritu, con justamente eligiendo bien estratégicamente y eligiendo la calidad humana, teniendo valores, desarrollando un compromiso genuino y sustentable con las cosas, ahí es donde ves que eso deja de ser un postulado o una pose o una vocación poética, deja de ser poesía para convertirse en algo real y que hace la diferencia y que genera hitos y logros. Porque de nuevo les vuelvo a decir, desde el momento en que está en juego, por ejemplo, la continuidad biológica, ahí es donde ese es un llamado de atención que la cultura nos está diciendo: si quieren ser poetas, sean poetas, pero no se olviden que en algún momento esa poesía se cristaliza en una fría división entre algo que va para allá y algo que va para allá, y te perdiste el tren. Y es un tren que vale la pena no perderse. A un ser humano acostumbrado y casi hostigado, subyugado por la finitud, evidentemente que ya viene con un piso de acostumbramiento y de desdramatización de la pérdida. La frustración es un commodity, es un básico. Uno dice, bueno, ¿quién no se frustra? La vida es la frustración. Vivimos para frustrarnos, para caer derrotados. Si uno remueve ese concepto, ese gen de esta lógica, es notable cómo se reevalúa todo. Reevalúas todo, porque ya no te vas a notar tan rápido en la conscripción de kamikaze para causas berretas. No te vas a notar tan rápido ahí, no le vas a entregar tan alegremente tu tiempo para obtener alguna catarsis de bajo vuelo. No vas a suscribirte a cada institución de cuarta que está esperándote en la puerta de tu casa cada mañana. No vas a ser, o por lo menos vas a ser consciente que es algo mucho más dramático que antes y es algo en donde hay una diferencia y una posibilidad distinta.
¿Vos decís que la percepción de esa finitud predispone, como que te acostumbra o permite que la frustración sea algo como más constante, de manera que, bueno, una oportunidad más que me pierdo, una cosita más que...
Claro.
Esa visualización no se hace tan
en el
tan
contexto
sencilla.
De tu propia finitud, nada parece ni importante ni suficientemente dramático. Porque si vos tamizás todo, lo polarizás todo, con la lente de tu finitud, decís, y bueno, ahí ya nos relajamos un poco. Y en definitiva terminan siendo opciones de segunda.
No, yo, no sé, por ahí en un momento me perdí, pero yo lógicamente tendría pensado al revés. Cuanto más finito sos, más querés aprovechar lo que tenés, justamente por la finitud. Si tuvieras la eternidad para vivir y para hacer todo 25 de 25 maneras distintas, probablemente ahora lo haría de una manera que sé que por ahí no es la mejor, porque voy a tener más tiempo delante. En cambio, si tengo un límite biológico, o sea, el límite más básico, es como que me da más estímulo para hacerlo bien, porque tengo un...
Está muy bueno lo que dice Greta. ¿Quién me quiere contar?
Sí, igual para mí eso. Hay que ver en qué finitud y en qué eternidad estás pensando. Si estás pensando en Highlander o si estás pensando... En una prolongación.
No, pero igual le llama un concepto concreto. Responder el concepto concreto. Bueno, si alguien quiere responder.
Por otro lado, pero bueno.
No, porque ella plantea un concepto muy interesante. Que es decir, bueno, sí. Si vos tenés algo pequeño, no es criterioso decir, bueno, vos hablas de hacerlo bien. Pero hay dos problemas. El primer problema es desde el punto de vista de la... En el caso de, bueno, si yo fuera infinito, o por lo menos no tan finito, uno tendría mayor margen de equivocación o de error. Y el problema es que, ¿qué pasa si tu capacidad de expandir tu finitud depende justamente de tu tino o de tu acierto? Ahí, ya, ahí es como que se convierte en un metaproblema y, que, y es algo que está reflejado en esta situación real. Vos fíjate que pareciera ser que tu capacidad real, en particular de expandir tu biología, va a estar vinculada a que hagas un buen juego y un uso inteligente de tus recursos, no que no hagas un uso inteligente. Esa licencia que uno podría decir de una infinitud antinatural, ¿no? Que es la infinitud o la prolongación de la finitud que no se vincula con la performance. Es como una cosa inmanente que no se altera. Y en realidad, que esa es la imagen, por ejemplo, de prolongación de la finitud que quiere imponer la cultura central. Una cosa inhumana, fría, despojada de intensidad, de dramatismo, de interés, de cualidad estratégica, cuando en realidad es todo lo contrario. La vocación por expandir la finitud viene de... justamente de la maximización de la inteligencia, de la virtud, de justamente de la estrategia y de poder hacer las cosas bien. Ese es el primer problema, visto desde la perspectiva de la de esa eventual infinitud. Pero después está el problema, que en la otra parte de tu postulado, muy interesante, que es, bueno, si soy finito, bueno, hago las cosas correctas, porque soy finito. El problema es que lo correcto e incorrecto ya empieza a ser visualizado más que nada como una angustia por poder, más que correcto e incorrecto, que quizás era una cuestión, no sé, de hace 30 o 40 años sí podría haber calado más ese concepto de correcto e incorrecto. Pero yo creo que hoy por hoy ha evolucionado esa el ansia de gestora de vida a un concepto que vendría a ser algo así como no te pierdas de disfrutar de determinadas situaciones climáticas. Eso es el correlato de hacerlo correcto. Que, de manera especular, así como cuando analizamos la primera pata de la oración, veíamos que en la expansión de la finitud está involucrada la inteligencia y demás, o qué casualidad que la cultura central dispuso que los hitos que vos tenés que pasar sí o sí para no sentir que desperdiciaste tu vida y no disfrutaste de todo lo que tiene para ofrecerte, que cosas que son desgarradores, son probablemente tóxicos, son circunstancias de inmolación, en donde vos terminás abrochando la finitud. Es como que decís, entrego determinada experiencia climática para sentir que pasé por la vida y que no se me desperdició, pero ¡prac! Te abrocho con la cláusula de finitud ahí. No es boluda la cultura. La cultura tenía que poner evolutivamente algunos premios, algunos dulces climáticos para que vos te inmoles y para que vos compres. Si yo a vos no te hago la fiestita, si no te hago la ceremonia, si no te hago la fiesta de casamiento con la cosa, con la torta y demás, no se casa ni el loro, ¿me entendés? Entonces tenemos que hacer un circo más o menos para que la persona sienta que, oh, y este es el día más importante de mi vida. Sí, es el día más boludo de tu vida también, pero por lo menos sentís que tenés un álbum de fotos y tenés una vivencia para recordar.
No, a eso está... Claramente lo explicaste mejor y de otra manera, pero a eso me refería con lo de eternidad, los Highlander, que es una trampa plantearte la eternidad sin relacionarla con las acciones, con lo hecho, con las decisiones que uno toma. Claro, si vos te imaginás que alguien te da una pastilla de eternidad y vos podés replicar exactamente lo mismo, no, son... Eso me parece una treta intelectual.
Mira, la eternidad tiene muy mala prensa en la cultura central y en particular en la historia del arte. Revísenlo. Y los eternos son o perversos vampiros te chupan la sangre, tienen que matar a todos los demás, porque Highlander tiene que matar a todos, solo puede quedar uno, nada, tenés infinidad de ejemplos de que justamente es algo tabú y no se puede hablar, es algo insano una persona que renuncie mansamente a decaer y a morir. Es como que es algo enfermo, perverso, que hay que pintarlo de algo extraño.
Igual con todas las últimas cosas que han salido de vampiros, ya no es algo tan, tan perverso, es algo por ahí incluso un poco atractivo, ¿no? Pero como que se lo asocia también mucho con la sexualidad y demás, que son cosas que le dan como un estatus.
Pero fíjate que por ahí, creo que Chan se refiere en lo central en cuanto al concepto de, bueno, la eternidad, de vivir más, de... Como que me parece que eso es lo que lo siguen...
O sea, ellos sufren por tener que el vampiro, claro. Incluso aunque sea el vampiro más...
Parece desdichado, parece...
Claro, sí, están un poco tristes.
Parece no constituir más allá de que lo interesante del vampirismo es que, de nuevo, plantea y coquetea con estas situaciones, con esta voracidad, este correlato con lo sexual. Pero la verdad es que, bueno, el vampiro no parece alguien.
Sigue siendo una tragedia para el vampiro. Claro.
Bueno, gente, les queremos saludar a toda la gente que está ahí del otro lado de la Transmi y, bueno, decirles que pueden comentar en el foro, porque sí, hay bastante gente ahí escuchando y hay que tratar de también participar. Uh-huh. Pueden traer materiales y proponer materiales en la reunión.
Sí, queremos invitarlos a que, bueno, obviamente que sepan que nos pueden no solo contactar en la semana, incluso si quieren también proponer algún tema o que acá con el equipo de analistas de cultura los ayudemos a investigar y a trabajar con temáticas que podamos después acá entre todos compartir y debatir. Y bueno, obviamente también en el espacio mismo del jueves, que traigan aportes si quieren y material. Está abierto.
Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco, ha sido un placer discutir con ustedes. Así que nos estamos viendo el jueves. Nos estamos el jueves que viene. Un agradecimiento, como siempre, al Rolo en la Transmi, con todas las computadoras, los micrófonos, y a Pablo también. Y bueno, de nuevo un saludo para Cigüeña, para decirle que Greta le manda un nuevo saludo.
Y a Josi
que se recupere de su migraña. Y bueno, seguimos discutiendo la cultura. Muchas gracias.